Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Y vengo también a decirles que yo no voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre. Que ese es el propósito principal de nuestro movimiento.
Luchar por la gente pobre, eso afirmaba el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el momento que dijo estas palabras, se ostentaba como presidente legítimo. Era 2008 y estaba en Cochuapa el Grande, en Guerrero. ¿Por qué le presento hoy esta declaración? Pues porque en Cochuapa el Grande las cosas no han cambiado. Hoy ese municipio aún está entre los más pobres. El 84.2% de su gente está en pobreza extrema. Y no son los únicos. En lo que va del sexenio, a las filas de la pobreza se agregaron 3.800.000 mexicanos. Y de ellos, 2.090.000 viven en pobreza extrema. Estos son los datos. El reporte de pobreza multidimensional a nivel municipal del 2020 que fue presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que revela que los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza están otra vez en Guerrero, otra vez en Oaxaca, otra vez en Chiapas. Y en estos dos últimos estados están los cinco municipios más pobres en la última década. Uno de ellos es justamente Cochuapa el Grande, pero también está San Simón Zahuatlán en Oaxaca. Así es vivir allá, para Angelina Méndez. La escuchamos.
Este dice que por el dolor de estómago ya está caliente, dice para que se lo tome.
Ah, es por el dolor de estómago. Ajá.
¿El dolor es porque es por hambre o por qué?
Por el hambre.
Y el agua caliente para bajarse el hambre.
Escuchamos bien, a Angelina le duele el estómago del hambre. Pero esas no son las únicas carencias de estos municipios, los más pobres entre los pobres. El Coneval documentó que el rezago educativo se acentuó en estas regiones, mientras que el acceso a los servicios de salud en el 2020, en plena emergencia sanitaria, fue de las carencias que más aumentó con respecto al 2015. Incluso en estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz y la zona metropolitana del Valle de México. El Coneval dio a conocer que Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y los municipios conurbados del Estado de México, de Catepec, Chimalhuacán, Valle de Chalco y Nesa, están entre los 15 municipios con mayor número de personas en situación de pobreza extrema. Está claro que los programas sociales no han demostrado efectividad para atajar el problema de la pobreza. De hecho, las evaluaciones de mecanismos como el propio Coneval, pero también de la propia Auditoría Superior de la Federación, han señalado irregularidades en estos programas, como duplicación de beneficiarios y padrones anómalos. Para José Nabor Cruz, titular del Coneval, lo que es necesario es poner un piso parejo en materia de seguridad social. Él lo explica así.
Más allá de puntualizar en algún municipio, alguna entidad, el común denominador principal, desafortunadamente, es esta carencia de seguridad social. Evidentemente, lo que planteamos desde el Consejo es que se pudieran establecer mecanismos que otorguen un esquema básico de protección social a los trabajadores de estas entidades.
Para un gobierno que llegó con la promesa de que los pobres estarían primero, estas cifras del Coneval son la radiografía del fracaso. Porque cuando la pobreza se siente aquí en el estómago, desde las entrañas, pues las promesas no son ni siquiera migajas. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.
Thank you.
no hay corrupción ni nepotismo en el Poder Judicial Federal. Acabamos con las redes clientelares, afirma el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar.
Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada.
El acuerdo de la Suprema Corte sobre la revocación de mandato no obliga al INE a realizar acción alguna porque la consulta es aún incierta al estar en la etapa de recolección de firmas, asegura el instituto. En el Senado, Germán Martínez del Grupo Plural se enfrenta con el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por la integración de la Comisión Permanente.
Y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra.
Aunque no sea nada y aunque me desee quien lo dijo que no voy a llegar a donde esté, eso no es un asunto de él.
En la balacera del sábado en el bar Casanova de Culiacán, Sinaloa, habría participado Aureliano Guzmán Araujo, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán. Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de 4 hijos del Chapo Guzmán, incluido Ovidio Guzmán.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra.
En su primera audiencia presencial en la Corte de Nueva York, la defensa de Genaro García Luna asegura que no hay pruebas de su conexión con el narcotráfico. La próxima audiencia es en mayo del 2022. Las dosis de refuerzo son efectivas contra Omicron y no hay necesidad de crear una nueva vacuna, asegura el doctor Fauci, líder de la estrategia contra COVID-19 en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a quienes ahora se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, que es jueves 16 de diciembre. ¿Qué pasó en la mañanera? Detener a Ovidio Guzmán y a sus hermanos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López es prioridad del gobierno federal. Así lo dijo el presidente luego de que el gobierno de Estados Unidos ayer anunciara una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información sobre el paradero de cada uno de los hijos del Chapo Guzmán y luego del llamado Culiacanazo, ¿se acuerdan? Octubre 2019, en donde por orden del propio presidente se dejó en libertad ya cuando lo tenían a Ovidio Guzmán con el argumento de evitar daños colaterales y por un operativo que no se hizo bien.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México.
Sobre el tercer informe del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en donde dijo que en el Poder Judicial ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, el presidente lo respaldó en su convicción de renovar el Poder Judicial y destacó que el ministro Saldívar es un hombre digno, honesto y honrado. Lo dijo así.
No podría decir lo mismo de otros ministros. Y tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar, o sea, también, sencillamente creo que hace falta seguir limpiando, no solo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo.
En el tema electoral, no es noticia que PRI, PAN y PRD hagan una alianza para competir en 4 de las 6 gubernaturas que se van a disputar el próximo año, dijo el presidente. Y aseguró además que respeta que los dirigentes nacionales de la coalición Va por México se unan para contender contra los candidatos de Morena. Esto va a ser en Hidalgo, en Tamaulipas, en Durango y Aguascalientes.
Pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo, desde Salinas. Ayer lo explicaba yo. Pero también es legal. Yo les diría que es benéfico, porque hace mucho daño a la simulación.
El presidente insistió que con su reforma eléctrica se va a reducir el uso del combustóleo y carbón al rehabilitar las hidroeléctricas del país. Y acusó que en todo esto del cambio climático, dijo el presidente, hay mucha hipocresía y hacen hasta cumbres. Incluso desacreditó a intelectuales y a científicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, porque no criticaron el periodo neoliberal como lo hacen ahora con su gobierno, dijo el presidente.
Y no estoy descalificando a los científicos, pero era un lucrativo negocio. Implicó para México de que puede esto trasladarse a lo mundial, implicó el saqueo más grande en la historia.
Y vamos ahora con mi compañero Paris Salazar, él tiene más información de lo que ocurrió en la mañanera. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
Buenos días, Adela, amigas, amigos del Gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la población del sureste del país respalda la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que solo se tienen problemas con grupos de la sociedad civil y ambientalistas que son financiados por empresas y gobiernos extranjeros. López Obrador reconoció que esos grupos interponen amparos para frenar la obra con el pretexto de que la gente se opone al proyecto. Sin embargo, la verdad saldrá a flote. López Obrador afirmó que la población de Veracruz y Oaxaca no tiene nada que temer con la construcción de este corredor interoceánico. La rehabilitación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y de la construcción de estos 10 parques industriales, porque no se actuará para perjudicar a la población. Finalmente, López Obrador reiteró que la Secretaría de Marina estará a cargo de la seguridad en este corredor interoceánico para garantizar la paz y la tranquilidad de las personas. Esto fue lo que pasó esta mañana aquí en Palacio Nacional. Adela.
Muchas gracias, Paris. Tengo ahora en la línea Patricia Loveira de Yunes. Ella es alcaldesa electa del puerto de Veracruz. Nos vamos a enlazar, lo vamos a hacer vía Zoom en este momento. Y es que Patricia estuvo en la sala regional del Tribunal Electoral Federal para inconformarse por el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Patricia, ¿cómo estás? Patricia Loveira de Yunes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Adela? Muchas gracias por el espacio. Un gusto saludarte.
Igualmente, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió con esta elección del puerto?
Bueno, pues como todos ya sabemos, el contexto en el que entro es un contexto muy complicado. No tuve piso parejo, entro a 15 días de terminar la campaña. El 6 de junio se hacen las votaciones, las ganamos. 105 mil personas, más de 105 mil personas votaron por una servidora y obviamente Morena impugna. Se va al Tribunal Electoral de Veracruz. La magistrada presidenta hizo un proyecto a favor de la elección del 6 de junio, a favor de una servidora que realmente le daba toda la validez. Sin embargo, dos de los magistrados del Tribunal Electoral votaron en contra de este proyecto. Pidieron un plazo de 48 horas para engrosarlo y pues realmente los argumentos que presentan no tienen ningún fondo realmente, no tienen argumentos sólidos para anular la elección. Lo que sí sabemos es que los magistrados, los dos magistrados corruptos, tanto Tania Vázquez como Roberto Sigala, tienen parientes trabajando en gobierno del Estado.
A ver, tú estás hablando y estás acusando con todas sus letras corrupción.
Estoy acusando corrupción, así es, sobre todo de Roberto Sigala, que en marzo el gobernador Cuitláhuac García nombró a su esposa magistrada. Y justo el miércoles que ellos dan la anulación de la elección en Veracruz, bueno, pues este miércoles le acaban de dar la presidencia del Tribunal Electoral a Roberto Sigala.
Ya. A ver, un poco hablabas tú del contexto ya conocido por todos, pero para recuperar un poco este episodio, le quitan la candidatura a tu esposo y tú entras en su lugar. ¿no?
Así es.
Y lo que están acusando también son rebasen los topes de campaña, sobre todo en esta marcha que hiciste, todos somos Miguel. Y en otros eventos, y se enumeran otros eventos.
Sí, quisiera hacer una aclaración. La marcha fue una marcha ciudadana. Yo fui como esposa de Miguel Ángel Yunes, en la cual a mí no me nombraron, ni siquiera dijeron mi nombre, no emití ninguna palabra, no hablé, no dije discursos, nada. Entonces realmente fue una marcha convocada por los ciudadanos. Lo que ellos quieren es que se meta la marcha como gastos de campaña. Nosotros, aunque metan la marcha como gastos de campaña, no rebasaríamos nuestro tope. Ya el INE había dado una resolución sobre el tema, sin embargo, volvieron a pedir que se revisara, y aunque pongan una cantidad más, no sé, porque cuenten más megáfonos, no sé, realmente no llegamos al tope de campaña.
A ver, ahora, Patricia, tú has acusado también violencia política de género.
Así es, he tenido violencia política de género, incluso del candidato, del candidato con el que estaba yo contendiendo. Él sacó un tuit en donde ponía todos sus puestos, ponía su licenciatura, y a mí, en mi lado, ponía que mi única cualidad era ser esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, sin poner ninguna de mis aptitudes, ni que yo estudié derecho, que me gradué por promedio, que hablo 4 idiomas, que tengo un diplomado en liderazgo político y un doctorado honoris causa.
Bueno, ¿y qué sigue, Patricia? Porque si la resolución de la sala no sale a tu favor, ¿qué sigue? ¿Impugnarás la decisión?
Por supuesto, nos vamos a ir a la sala superior, vamos a seguir peleando, pero sobre todo vamos a seguir luchando por la democracia. Lo que estamos viendo en el estado de Veracruz es que la democracia está agonizando y es preocupante. No nada más lo vemos en la anulación de mi candidato, de mi elección, sino también lo estamos viendo con otros candidatos que hoy son presos políticos, que están en las cárceles veracruzanas porque eran candidatos. Incluso el que estaba contendiendo para la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín, está hoy en la cárcel sin haber cometido algún delito.
Oye, Patricia, en caso de que se anule la elección, ¿tú contenderías de nuevo?
Yo contendería de nuevo, sí. Lo que yo creo es que el candidato, mi contrincante en la elección, no debería de competir por la violencia política de género que ha ejercido en contra mía.
Que tú has documentado.
Que he documentado, así es. No nada más es él el que ha ejercido este tipo de violencia política hacia mí, sino que también a medios de él, gente que estaba en su comuna, está también distribuyendo este tipo de información.
Ya, quien ha estado promoviendo principalmente estas impugnaciones a la elección es Morena.
Así es.
¿Ves ahí a Cuitláhuac García, el gobernador del estado, atrás de esto?
Sí, con todas sus letras. Yo creo que él es el que está atrás de esto y vemos, como te decía, un sistema democrático muy endeble que está en peligro y que es por eso que yo también entré en estas elecciones, porque veo lo que está pasando en mi estado, veo lo que está pasando en mi país y me preocupa muchísimo. No podemos permitir que de un día para otro todo lo que hemos construido se venga para abajo. Yo estoy en esto porque creo en la democracia, creo en mi país, tengo 3 hijos y quiero que crezcan libres y que ellos sean libres de decidir lo que quieran ser sin tener que tener una persecución por parte de un gobierno.
Ahora, tú formas parte, ¿no? Pues por ser la esposa de Yunes, formas parte de esta dinastía de los Yunes allá en el estado. La próxima elección para gobernador es en el 24 y hay quienes piensan que de venirse abajo, la elección del puerto afectaría la del 24 a los Yunes.
Mira, eso de la dinastía, Adela, me gusta mucho que lo hayas comentado, porque no se trata de una dinastía. Estamos en una democracia y en la democracia se gana y se pierde. Aquí han manejado muchísimo el tema de la monarquía y me parece un muy buen punto que tocas, porque si tal fuera el caso, pues en el 2018 mi esposo hubiera quedado como gobernador o sí o sí. Sin embargo, fuimos democráticos, obviamente, respetamos los derechos políticos de todas las personas y perdimos en esa contienda. Y nosotros no hicimos todo lo que está haciendo Morena de persecución en contra de nosotros.
Estamos conversando con Patricia Loveira de Yunes, alcaldesa electa del puerto de Veracruz. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo están las fechas de resolución de todo esto?
La sala regional tiene que emitir su resolución y de ahí tendría que ser la sala superior, pero cualquiera de las dos tienen como plazo hasta el 31 de diciembre. O sea, las dos tienen que haber decidido ya para el 31 de diciembre.
Entonces, pues está por resolverse en los próximos días.
Así es.
E insisto, en caso de que no resuelvan a tu favor, tú vas a impugnar la decisión.
Vamos a seguir impugnando, y no nada más por Patricia Loveira de Yunes, sino porque también soy la segunda mujer en ganar la alcaldía del puerto de Veracruz. Es una gran oportunidad para las mujeres y creo que esto abre brecha para las siguientes generaciones de niñas, que sepan que también ellas pueden estar en estos puestos de decisión, en estos puestos de responsabilidad.
Pues estaremos muy atentos, Patricia Loveira. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, vamos rápidamente a informarles de que hay que estar atentos y pendientes el día de hoy. El presidente López Obrador y los 32 gobernadores y gobernadoras de todo el país van a sostener una reunión, lo harán en Tabasco. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, da inicio con el operativo de vacaciones decembrinas 2021 en la terminal de la Tapo para vigilar las tarifas de los autobuses. El Banco de México va a emitir su anuncio de política monetaria. ¿Y de qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, en Chile concluye la campaña electoral de segunda vuelta. Este domingo se van a enfrentar en las urnas el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. El Banco Central Europeo ofrece una conferencia de prensa sobre la política monetaria de la zona euro. Y también muy atentos, porque líderes de la Unión Europea se reúnen en una cumbre para estudiar las respuestas a la pandemia, esto ante la variante Omicron, y pues también la creciente tensión política en zonas estratégicas como Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Y vamos ahora con mi compañero Javier Ruiz. Rápidamente, ¿dónde andas, Javier? Tengo un minutito, ¿cómo estás?
Hola, Adela, ¿qué tal? Muy bien, excelente mañana. Nos encontramos en la Secretaría de Gobernación, Adela, donde han llegado a este punto migrantes. Por la mañana se manifestaron en el Zócalo de la ciudad. Les ofrecieron de parte del gobierno federal una reunión en la Secretaría de Gobernación a las 10 de la mañana. Hace unos momentos entró una comitiva de 15 personas y mencionar que pues este grupo de al menos 200 de ellos, pues marcharon sobre el eje central, el Paseo de la Reforma, fueron al Senado, fueron a la Comar, y en estos momentos, pues ya han llegado a esta zona de la Secretaría de Gobernación. En los próximos minutos se estará dando pues un mensaje para ver qué soluciones dio el gobierno federal. Hay que reiterar que ellos están exigiendo pues visas humanitarias y legalidad en todos los trámites que han realizado. De momento, Adela, es el reporte que tenemos.
Y estamos atentos, gracias. Muchas gracias, Javier. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. No se vayan.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
¿Tú Tuntum. Pues ya estamos todos a la mesa para radio. Aquí estamos todos.
Buenos días, radio.
¿Qué tal, radio?
Presente. Buenos días. Mac. ¿Cómo estamos?
¿Qué onda?
Oigan, híjole, un es que antes de que se dejen ir, yo no quiero que se vaya este macabrón, porque fíjense que se hizo viral, me voy a dirigir a ella con respeto, una maestra que pide que, es más, que le digan doctora, se hizo viral porque se ofende muchísimo, porque un alumno, sin querer, le dice en una clase en línea, Miss.
Uy, ¿se enojó?
Puta, se enojó muchísimo. Tiene un argumento en donde dice, ¿por qué las mujeres no tenemos derecho a tener un título y nos tienen que decir señoritas? ¿Cómo? Y hasta ahí dices, ok. Y dice, como si fuera yo del VIPS.
Ay, o sea, ¿por qué? ¿Qué le hace a las del VIPS?
¿Quieren escuchar ese momento? Y los que están viéndonos por redes y por la televisión, vean la jeta que pone esta mujer cuando escucha que el alumno le dice,
estás desatada.
Miss, no, es que ve qué pesada.
Aquí estoy, Miss. Digo, perdóneme, es maestra.
Uy, cómo abre los ojos.
Estoy acostumbrado con la maestra de inglés, perdón, es que...
Pero quiero decir que ya se ve enojado varias veces.
Es como otro tipo de trato con ella.
Yo no soy la señorita del VIPS y no soy la señorita que está a cargo de nada.
No, yo lo entiendo, maestra, pero le repito,
estoy acostumbrado. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen Mister Eder?
No, solo
las mujeres no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita. Porque no merecemos tener grados académicos.
Claro. Además, si es una Miss, es un alumno, si es una Miss.
Isabel Bernal está, no Isabel. Está Harold, tampoco. Jimena
Pérez. Bueno, pues se enojó muchísimo esta no Miss. Y tiene un argumento. A ver, tiene un argumento.
Sí, pero muy pobre.
Pero, ¿no? Pero dice, ¿por qué? No soy una simple señorita. ¿Y usted qué sabe si la simple señorita trabaja mientras estudia para tener un título?
Exacto. No, ella muy mal.
O sea, fue una prepotencia.
Se lo hizo peor.
Sí tiene un punto, sí sabemos que hay hombres que ven a doctoras en el hospital y le dicen señorita en lugar de doctora.
Sí
pasa, pero como expuso su argumento...
Lo hizo muy mal.
O sea, de fondo
aparte,
tiene razón,
no
de
sé,
forma no.
Como que sí estamos muy acostumbrados a las...
maestras, decirle Miss, pero nunca en sentido
pero
peyorativo.
Sí significa señorita, eso.
Sí,
o sea,
sí significa señorita.
Yo creo que
¿Y al maestro cómo le dices?
Creo que yo
maestro.
Les decía, o sea, sí tiene un punto.
Pero yo creo que aquí se mexicanizó el Miss para decirle maestra.
Pero en la universidad también les decías Miss.
No.
Yo siento que en la universidad ya les dices profesor.
No, pero se
por su nombre, ¿no?
Ajá.
En la universidad
será por su nombre, tal
cual.
Tartamudeó el pobre alumno. Dijo, perdón, es que estoy acostumbrado con la Miss de inglés.
Sí.
¿Tiene un punto?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero no es para tanto. Es que
todo políticamente.
Y pues obviamente se hizo viral en una cuenta de TikTok, que está muy divertida, que pueden tener varias joyas si quieren, que se llama... Denuncias maestros UAMEX, Universidad Autónoma Mexicana. La verdad se encuentran ahí joyas, pero
ahora en este caso
viral por eso.
Igual y a él sí le puede ir mal porque estaba él solo con ella, ¿no?
No, estaban en una clase en línea.
Sí, no, ¿sí? Y luego empezó a pasar lista.
Porque yo dije, entonces ahí sí iba a decir, tú me subiste.
La maestra muy enojada. ¿Y la señorita de VIPS? ¿Qué culpa?
Claro, ¿cómo me dio por qué abajo de alguien?
Que tal vez sea licenciada o doctora un día. ¿Qué culpa, maestra?
Sí.
Es que a mí eso me indignó un poco. Bueno, ese era mi macabro. Ahorita,
oigan,
puse sobre.
Vienes.
Ahí les va algo padre para hoy en la noche. Y es que uno de los formatos, bueno, más importantes en la historia de la música, que es el MTV Unplugged, que, bueno, ha tenido a bandas enormes como Nirvana, Oasis, Kiss, Eric Clapton, Paul McCartney, entre otros... Hoy estrena una nueva edición de MTV Unplugged a las 8 p.m. hora de México. Y bueno, esta vez nos traen un concierto desenchufado que seguramente va a ser muy emotivo porque van a presentar a Lady Gaga compartiendo escenario ni más ni menos que con Tony Bennett. Este es el primer MTV Unplugged de Lady Gaga y el segundo para Tony Bennett. Él hizo uno en 1994 y van a estar cantando canciones de este disco que sacaron, que se llama Love for Sale, que está nominado a 6 premios Grammy. Y bueno, se ve que va a estar increíble. Lady Gaga canta increíble. Y toca
a lo rubio, que ahorita la vi, dije, ay, no parece ella.
No me acostumbré nunca a reconocer a Lady Gaga.
Exacto, sí. Es como de, a ver cómo está.
Ya habíamos visto eso.
No, esto es nuevo. Este es el MTV Unplugged. Nosotros habíamos visto un concierto, el último que dio Tony Bennett en Nueva York.
Y que estuvo,
que justamente salió en una especie de documental de 60 Minutes. Y yo les contaba que Tony Bennett ya tiene 95 años y pues está perdiendo la memoria. Tiene Alzheimer. Y él tiene momentos de lucidez cuando se sube al escenario y
sí,
canta.
Sí, que eso le pasó, ¿no?
Que la gente...
Eso le pasó.
Ajá.
De pronto como que él ya ni siquiera reconoce a Lady Gaga cuando están abajo del escenario, pero una vez que se suben los dos al
escenario... Sabe perfecto, qué bárbaro.
Se acuerda perfecto, le dice por su nombre y pues se acuerda de todas las palabras de cada una de las letras de sus canciones.
Ay, qué padre. Hace mucho que no me daban ganas de ver un MTV Unplugged.
Sí, exacto. Este va a estar bueno. 8 p.m. hora de México por MTV.
Hoy. Anda.
Hoy estreno.
Está buena.
Está bueno. Si estamos hablando de estrenos, el 25 de enero, falta tiempo, pero Neymar va a tener su propio documental. Lleva el nombre del Caos Perfecto. Y pues sí, porque este fue el atleta que brillaba para ser el próximo Lionel Messi, el próximo Cristiano Ronaldo, y creo que lamentablemente todo lo que hizo extracancha, lo que pasó en el Mundial, ¿te acuerdas cuando pues, era el meme absoluto de cómo se giraba y se caía y las faltas y todo? Pues acabó siendo eso, ¿no? O sea, un jugador que se perdió, que tiene calidad de sobra, pero que no va más. Y bueno, pues aquí vamos a escuchar unos segunditos.
Ojalá que no se vea muy actuado.
A ver.
Família, ciclo próximo. Esse é o Batman da vida deles. E pra quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa, sabe?
Conta para rádio.
O sea, al final termina diciendo: para la familia y para muchas personas soy como el Batman, pero quien realmente me conoce soy el Guasón. Y si lo está diciendo que es como un payaso de burla, pues sí, lamentablemente en eso yo creo que terminó siendo. Sigue teniendo calidad de sobra, sigue siendo un gran futbolista. Pero todo lo que ha exagerado su carrera por fuera y siempre las lesiones una y otra vez lo han llevado a no ser ese.
Oye, pero se ve súper producida, ¿no?
Muy bien. Sí, súper producida.
Se ve súper producida.
Y es que este decían que era el último futbolista del yoga bonito, porque hoy ya no hay un jugador brasileño que digas ese recuerdo al yoga bonito, ¿no? Sí. Ya es muy físico, ya es de velocidad, ya es de fuerza, ya no es tanto técnica.
Ya.
¿Tuviste Athlete A o no la
vi? Ya la vi ayer.
¿Qué tal?
Buenas,
está muy buena.
La vi ayer justo, ¿eh?
¿A poco no acabas odiando a todo el sistema, hombre?
A todo el sistema.
Y ves lo que te comentábamos de que esta atleta, que es a la que llaman Athlete A, está como que perdida también. Tú dices, y ella fue la que destapó realmente.
Sí, desde hace varios años. Sí.
¿Y cómo no?
Muy buena, ¿eh?
Absolutamente todo.
Exacto, o sea, que todo, hayan hablado todo, al FBI. Todo.
Tenía que revisar las Larry Nassar sin ser médico.
Nada.
Ni siquiera,
nada.
¿No?
Y la parte que Maca hace hincapié y que sí, que es muy molesto, es fuimos al FBI.
Nada.
Y nada.
Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que?
Es que era demasiado importante, ¿no?
Al parecer.
Sí, al parecer, sí, está cañona. ¿La vi en Netflix? Está
en Netflix.
En Netflix,
sí. Justo ayer la vi.
¿Y cómo dices que salió el juicio Casarín? ¿Por cuántos millones de dólares? Que
termina en 380, ellos querían 425, pero es lo que estábamos platicando.
Pues son divididos.
Pero son más de 500 atletas.
Claro, ¿cuántas generaciones?
Ajá. Entonces dices, no le estás dando ni siquiera un millón de dólares, que ni siquiera sería la cuenta. No existe algo para poder decir lo que dañaste a esta mujer. No hay un dinero que pueda decir.
Claro.
Pero si le vas a poner una cifra, 780 mil dólares me parece irrisorio.
¿No has visto algunos videos cuando están en juicio y está ahí él y de pronto los papás, un papá en el juicio y está desesperado y se le va a los golpes y lo detienen? O sea, ves ahí como la desesperación de un papá que de pronto 700 y tantos mil dólares es una basura.
O sea, no es nada. Porque también lo que decía, ¿no? De estos más de 500 casos, 300 exclusivamente son de Larry Nassar. El resto son de otra gente también de US Gymnastics. Pero 300 de Larry Nassar, dices...
Pero, o sea, un poco el
depredador,
o sea, ¿a qué punto este tipo generó esta cultura dentro de la Organización de Gimnasia en los Estados Unidos, que hay más gente que siguió los mismos patrones?
Claro.
Se está, era una cultura normalizado.
Sí, completamente.
Sí. Véanlo, la verdad es que está buenísimo. Sí,
está muy bueno.
Y porque ahorita se está hablando mucho de eso y a la gente ya se le olvidó, pero ¿qué pasó con Larry Nassar? No, ahí está el documental. Sí,
ahí está.
Sí.
Hay que ver.
Oigan, pues yo quiero ser una mala influencia para ustedes.
Lo odio.
Y cuando sale también en el juicio, ay, les pido, les ofrezco disculpas.
Sí,
cállate,
un zape. Sí,
niñas tan chiquitas, tan indefensas, ¿no? Entregando su vida aparte a una profesión así.
No.
A ver, quiero ser una mala influencia para ustedes. Si a ustedes no quieren, o se quieren regalar algo, o quieren regalar algo, pues no, les tengo tres alternativas de videojuegos que pueden adquirir.
A ver.
Los videojuegos son un gran pretexto para entretenerse solo o con tus amigos. Por eso te traigo tres de las mejores alternativas que nos dejó el 2021. FIFA 22, para los futboleros. La nueva versión del videojuego de fútbol trae funciones como Hypermotion, rediseño de los porteros, tácticas ofensivas y un modo carrera renovado para una mejor experiencia de juego. Su precio regular es de $1,749. Forza Horizon 5, para quien le gusta la adrenalina. Ambientado en escenarios mexicanos, puedes aventurarte en paisajes de mundo abierto, a bordo de más de 100 autos, y todo mientras descubres qué tan bueno eres conduciendo. Disponible para Xbox y PC. Su precio regular es de $1,599. Just Dance 2022, para quien no le teme a hacer el ridículo. El juego de baile se renueva con más de 40 canciones, para que imites las coreografías solo o con tus amigos. También te deja crear tus listas de reproducción y crear tu propia rutina para ejercitarte mientras te diviertes. Su precio regular es de $1,199. Ahí lo tienes, tres alternativas de videojuegos para pasar un buen rato de diversión. Yo soy Luis G.I.G. y como siempre, continuamos.
Así van a terminar. Así.
Oye, esas gráficas del Forza Horizon están
brutales, brutales.
Yo veía unos videos en TikTok en los que te preguntaban, ¿estas imágenes son reales o son imágenes de un videojuego? Y la gente no sabía decir si eran reales o eran de un videojuego.
A mí el que no me encanta es el de FIFA 22, porque es lo que decimos muchos, ¿no? O sea, si tienes el 19, el 20, el 21, el 22, es exactamente lo mismo. Sí, le cambian algunas cositas, pero dices...
Creo que aquí la parte importante es el realismo y sobre todo que al final ya la inteligencia artificial va aprendiendo del jugador real y también de tu modo de juego, ¿no? Que eso es lo que está muy avanzado en ese título. Y bueno, y finalmente el Just Dance, a mí me divierto mucho porque para una fiesta, para las posadas...
No, ya te he visto bailar muchas veces. ¿Qué para la posada de Saga, ¿qué hacemos?
Pues ah, mira, podemos bailar Just Dance, mira.
Sí,
yo me lo he hecho. Pues ya vamos a cantar una bailadita.
Pues claro.
Sí, exacto. No, ese está buenísimo, ¿eh?
Mis hijos, y tú lo tienes. Nomás hay que llevarse la consola y conectarla.
¿No lo has visto bailando con su hijo, Adi?
No.
Yo me he visto y digo, ay, mira, no estoy tan descoordinado.
A ver,
no,
póngale.
Yo no puedo, ¿eh?
No.
No, pásaselo para que me lo ponga.
Ahorita, pero sí estoy muy chistoso. Bueno.
Seguro estás muy chistoso.
Ponlo.
Seguro estás muy chistoso.
Es una historia ahorita ahí arriba, creo.
Oye, uno que da gusto en lo que Luis pasa el video. El fútbol femenil sigue arrasando. Se juega la final y entonces volaron los boletos para este encuentro.
Ay, vaya,
de vuelta.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que entre las de Tigres y las Rayadas se abrió la venta al público para el partido justamente de este viernes, y bueno, pues es la quinta final que se disputa entre ambos equipos.
3 a favor de Tigres y solo 1 de las Rayadas, pero bueno, la realidad es que, pues maravilloso que se hayan acabado, agotado todos los boletos.
Ahora que les paguen bien.
Exacto. Ese es el siguiente paso, ¿no? Esperemos que ya.
Ese era uno de los argumentos, pues es que no se llena el estadio.
Pues sí.
Pues ya páguenles bien.
Y ha habido juegazos.
Juegazos.
En este cierre, sí.
Y golazos.
Y golazos, claro. Me
emocionó mucho la Liga Femenil.
Honestamente, se los dice así, fan de la América, me emocionó más el cómo jugó las chicas que... las de hombres. Sí, ya me dieron mucha flojera.
Aquí, sí, bueno, aquí se puede decir que todavía hay amor al deporte.
Exacto.
Porque aquí si no hay amor al deporte.
Porque
dinero,
por dinero no es. Nada.
Exacto. O sea, ellas sí.
Lo hacen porque, pues sí.
Porque sí.
Mira, justamente esas son de las que pueden ser señoritas en otro lado, maestra, porque no les da su chamba profesional para vivir.
Pues exacto. Sí.
Por ejemplo.
Qué mal de la maestra, ¿no?
Qué mal, qué prepotente.
Excesivo, ¿no?
Excesivo, muy excesivo.
¿Y cómo rebaja el trabajo de una mujer que trabaja en VIPs?
En VIPs. ¿Pero también? ¿Cómo le haces con los complejos de la gente? Porque ahí nomás se vio bien acomplejada.
¿Les dicen Miss?
No, señorita. ¿No? Señorita, claro.
Es que tradujo el Miss a señorita.
Sí, o sea, ella decidió el Miss, señorita, y tú dices, pues, por eso, ¿le dices Mr. al maestro? Pues no, pero pues es lo que sí, yo decía. O sea, sí, igual yo entiendo, pero...
Yo les decía Mr. Tal y Miss Tal.
Claro.
Porque de ahí viene.
Sí. Había que decirle Mrs.
O Mrs. Si era una claro, señora. Entonces.
Imagínate si ahí ¿no? se hubiera enojado.
Sí. Se hubiera enojado más. Sí, sí, sí.
Porque la ONU ya también se enoja con lo de señora, ¿no?
Sí,
¿se
sí, ya.
Y sí, acuérdate.
Pero luego si a la señora es que si le dice señorita, no se enoja.
En Francia ya están con el mademoiselle sí, y el madame. Y, sí,
pero es que eran elementos de cortesía únicamente. O sea, creo que no en cierto punto, entiendo el tema de que puedan ser ofensivos, pero en cierto sentido
no
también.
Se ponen en un lugar en la sociedad.
Exacto.
Eso es lo que está.
Y qué delicados todos, ¿no?
Un verdecito, dice Sandra, va para el Benito de la señora a la casa y
qué que bueno
se sienta
que me
un
lo
poco
den.
Mejor.
Ah, muchas gracias, muchachos. A ver, yo me voy a animar con Luis G.I.G. bailando.
A ver, Just Dance 2022 ya está disponible. Justo a tiempo para que bailes con amigos y familia.
Es un pedacito, es que las imágenes fuertes las tengo en otro teléfono.
Mejor juego de baile será la sensación de tus reuniones con su gran cantidad de coreografías, aunque siempre puedes crear...
¡Ahí está! No estoy tan mal, mira.
Con éxitos de Camila Cabello, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Justin Timberlake y muchos, muchos más. Las horas
está
de diversión.
Muy divertido.
No, eso está bien padre, ¿eh?
Just Dance 2022 está disponible para Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Y obviamente está a la venta en Liverpool.
Y con el Nintendo Switch tienes que tener los controles en la mano.
Exactamente. Sí. Y si no, también con tu teléfono.
Ah, ya.
Apagas una microaplicación, se conecta con tu teléfono y básicamente va como determinando los movimientos. Que luego la doctora se enoja conmigo porque dice, tú nada más mueves las manos, no mueves los pies.
Bueno,
sí.
Bueno,
sí, las manos sí,
no,
señor.
No,
exacto. Digo, así, a ver, estoy ensayando. Sí, exacto. Sí, se me vio muy botarga, pero bueno. Sí, tus manos se veían así, así.
Balanceándote.
Además estoy bien, con mi éxito levitating de Dua Lipa, así que fue la que me pusieron en la vacuna, ¿no?
Y además es bueno para tus hijos, a fin de cuentas están haciendo un poco de ejercicio.
Sí, es que también de pronto pues sí estaban haciendo mucha hora nalga. Y
mucha
pusieran,
hora
oye,
nalga.
Pues esto mínimo sí, claro. Se están moviendo, ¿no?
Claro, claro. Sí. Está padre.
Sí, está cool.
Evitar la hora
ya me nalga. Empezaron a llegar algunos regalos de Navidad.
A mí me llegó ya a cuentagotas.
A cuentagotas, pero ya empezaron a sí. llegar. ¿No? Ya bueno. se siente.
Ya.
El tráfico ya. de hoy, ¿qué onda?
Sí, y el frío
no,
también.
No.
El frío también.
No, pero yo creo que desde la semana pasada como que medio empezó y va increciendo.
Oh, sí, el tráfico ha estado... hoy, el de hoy, para mí, creo que es el que más tráfico me ha tocado.
Sí, a mí también. Ya en Insurgentes, sobre Insurgentes, para llegar sí, aquí, que les tenemos que decir, estamos sobre Insurgentes... Nunca hay tráfico para la entrada, no. Generalmente no hay. Ya hay tráfico sí, ya. para
no, y luego si vas a una plaza, yo fui a Oasis Coyoacán antier.
No, es que
y ya está atascado de gente.
Es que tú
pues
también.
Es que si no, ¿cuándo compras
pues si no, ¿cuándo compra los regalitos?
Amazon, hay que aplicar.
Yo siempre el
está llegando a tiempo.
Era acabo bien padre sí, pero yo, comprar pero, los regalitos.
Es importante. Yo adquirí algunas cosas, sí ya están llegando a tiempo, pero ya es el momento donde las tiendas en línea te van diciendo, ya voy a tener retrasos. O sea, es justo en estos
claro.
días.
Sí,
como que este fin de semana es el clave.
No se asusten, pero yo estoy experimentando un retraso.
¿De qué tipo?
De un regalo,
Yo dije, no, que no.
¿Qué tal que el otro día Moni Vidente me dijo, te veo un embarazo? quedó embarazada.
Vámonos.
Y dije yo, por favor, ya nunca se asusten cuando Moni diga que va a temblar.
Claro.
O sea, ¿cómo? No le crean, no le crean.
No le crean. Quedó embarazada. Pues en una de esas, ¿no?
No, pero pues ahí sería un milagro. Ahora oiga, sí que qué milagro. Pero
igual no te embarazarías tú. ¿Quién?
No.
Ni pensarlo, ni pensarlo, ¿verdad? Ni ponerlo sobre la mesa.
No, Jimmy, nos estamos cuidando muchísimo.
Es que imagínate a Maca con su pan.
No, ya, y luego aquí en México esa cosa de te agarra tu pancita.
Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
O el beso de la pancita.
Sí.
O
sea, a menos que sea su hija.
Una vez estábamos en el súper y sí, la gente, ay, qué bonita, y María José,
qué bonita que.
Yo sí
oí. Qué bonita que tú también tienes panza y no te vengo a acariciar.
Exacto. Yo sí hoy doy manazos. O sea, sáquense, sí, déjenla. Sí.
Estás embarazada.
¿Cuánto lleva?
Semana 30. Te iba a decir los meses,
no,
pero
es que
semana
ya son
30.
Semanas. Pues ya mero.
Sí.
Jamás. ¿Y se le ve?
Caño. Sí. Hizo mucha panza.
Y ya tiene. Pero nombre. Pura panza. Está padre.
Danielito.
Daniel tercero.
Daniel Sol.
Sí. A mí no me gustan los dobles nombres.
Pues sí.
Daniel Solo, como Juan Solo.
No.
Como Juan Solo.
Sí.
Sí, pero eso de la panza, no agarra panzas.
¿Quién viene hoy que ya veo que llegó?
Arat Erce. Es un músico de 21 años, guitarrista, cantante, que bueno, sus letras son muy poéticas, ha escrito con Leonel García, tiene por ahí un video dirigido por Natalia Lafourcade, y justamente lo comentábamos Luis y yo hoy en la mañana, porque me dijo, ay, qué padre que vas a llevar a Arat. Pues no sé, hace un tipo de folk y un tipo de música que de pronto no estamos tan acostumbrados a escuchar, claro, en voces mexicanas, como un folk muy americano o muy europeo, sí, pero adaptado.
Suena a un cantante de hace como unos 10 años que suena mucho, que es Bright Eyes, y suena así, folk, ¿no? Folk de ese gringo, ¿no? Y
suena un poco mexicano. A Jeff Buckley.
Exacto.
¿No? Pura panza.
Tipo Mumford and Sons.
Un poco.
Sí. Muy bien.
Está increíble.
Ya está sacando la guitarra y todo.
Ya lo escuchamos.
Yo ya vi que está en el soundcheck. ¿Vas a cantar tú?
Y aparte es galán, vas a ver.
Está guapito. O sea, no, pero 21 años ya también, ya, niño.
Ya es tu mocho,
¿verdad?
Además, Adela ya dijo en la cena. Ya dijo del tema de la edad.
Sí, que hasta lloraste un poco.
Ya,
por
claro.
Exacto. Me desilusioné mucho.
Escuchamos cómo se le rompió el corazón.
¿Cómo dije? A ver, repíteme, ¿cuál es mi rango de edad?
Decías que entre 20, ¿no? 30 quizá.
Ajá. No, pues a 35 en adelante, ¿no?
Exacto, 30 salto.
Y ahí se escuchó. ¿No? 30 y sí. Tráiganme la botella, exacto, por favor, acto un mezcal.
Pero tengo barba, me veo.
Exacto.
Que no,
no, mi niña.
Están saliendo canitas. 30
saltos, ¿no?
Sí,
ya. Sí, 30
saliendo mis canitas.
Ya que sean misters, como los maestros.
No.
No. Imagínate, no.
Mi niño bonito, no, mis niños bonitos, no.
Esos no.
Esos no, por favor. ¿Qué dice hoy la banda,
Están que me van a hacer baby shower, que no, gracias.
Gracias.
Que bendiciones para tu bebé, Dani, que excelente programa. Saludos, gracias, desde Tampico, Tamaulipas.
Ana Rivas, Adela Bonita, porfa, el perfume. No, Ana, estamos en el proceso.
La cadena del suministro.
Está aquí bien difícil la cadena. Sandrita Nazar, para el venenito de la señora. Que se sienta un poco. Ay, ya habías dicho, ¿verdad?
Ajá.
Que si saben, pues denme algo, el veneno, ¿no? Nada más me lo prometen.
Oye, aquí Sofía Crucesco hace una pregunta. Que ¿a todos qué les gusta cenar de Navidad? Que le den ideas.
Yo la cena clásica, la verdad, pavo.
Romeritos.
Y romeritos y el relleno del pavo.
A mí el pavo me encanta. Ay, a mí me encanta.
Los romeritos me encanta. No me gustan.
A mí me encanta.
Un bacalao.
A mí me gusta, a mí me gusta.
Puré de manzana también, acompañando. Sí.
Puré de manzana. No, puré de papa.
Puré de papa.
¿No?
De dos, yo prefiero el de papa.
A mí me gusta más. Sí, es que está
muy bien. Mi mamá en época navideña, en vez de hacer caldito de pollo, hace caldito de pavo con.
¡Anda! Pero ¿qué tal al otro día las tortas?
El recalentado.
Las tortas de pavo.
Es que además es buenísimo porque te dura como para 7 días el recalentado, o sea, de tanto.
Y mis papás congelan el bacalao.
Y de información, ¿cómo andamos,
Yo les puedo hablar de lo que va a pasar para el 2022, los aumentos.
Y lo vamos a hacer una pausa, mejor no. Hija.
Ah, ¿verdad?
Ya estábamos componiendo el evento, levantando el evento. Regresamos luego de una pausa.
Con Arat Erce.
Arat Erce, que nos va a encantar.
Canta increíble.
Nos va a encantar. Volvemos. No,
continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Algún día llorar, gotas que escurren desde el cielo y aquí vienen a parar. Vuelvo la tierra a hacerse lodo y la calle a hacerse mar. ¿A dónde irán todas las lágrimas que suenan como balas cuando estallan sin piedad? Y las nubes se deshacen mientras duerme la ciudad. Yo me pongo tu vestido y espero en el zaguán. Nos vinieron a pagar. Quisiera comprar la lluvia, pagaría cueste lo que cueste. Niña, nunca encontrarás en vida algún mejor champán que este. Tan marinero de los charcos, capitán y de las pobres hojas secas que se aferran a flotar, que en su muerte van remando y nunca paran de remar. ¿A dónde irán todas las hojas que siguen caminando y van haciendo su canal? Puedo ver sus pies descalzos destruyéndose al andar. Ayer danzamos por la lluvia y hoy rezamos su final. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oh, quisiera comprar la lluvia, pagaría cueste lo que cueste. Niña, nunca encontrarás en vida alguna que esté.
Erce, hermano, vente para acá. ¿Cómo estás, Arat?
Sí, hermano, porque son bien, casi bien. De la misma edad. Son dos muchachitos. Sí. Hola, Arat. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar acá.
Ay, igualmente, este sí es un nene.
Sí, sí. ¿Qué tienes, 21?
Sí, 21.
Pero escribes como alguien de 50 y tantos.
Sí,
o sea,
qué bonita letra.
Impresionante. Esa rola la hiciste con Leonel García, ¿cierto? ¿Esa es Lluvia? ¿O no la hiciste con Lluvia? Él, hiciste una sesión con...
Sí, esa la escribí solo. Es una canción que escribí viendo la lluvia con mi mamá en la calle de mi casa. Y después hicimos la sesión con Leonel para un video.
Espectacular. A mí,
toda tu música me gusta mucho, y era lo que platicaba con Luis hoy en la mañana. De pronto, si es un género que no se toca tanto en México, por lo menos yo tu voz, no la he escuchado en muchos artistas en México, a mí me traes mucho el recuerdo como de James Bay, mucho el recuerdo como de Jeff Buckley, de pronto tus letras también son muy al estilo de Jorge Drexler. Y yo quisiera entender cómo todos esos mundos,
Jorge también,
caben en un chavo de 21 años. O sea, como toda esa madurez musical está reducida y está metida en un chavo de 21.
Sí, está cañón.
Gracias. No sé.
No, pues gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, sí. No, ¿tú estudiaste música desde qué edad?
Sí, estudié, bueno, en mi casa estudié piano y guitarra.
Desde
chico.
Sigue siendo muy chico. O sea, desde niño.
Sí, me gustaba leer con mi madre las letras de las canciones de los discos, y me gustaba mucho como tratar de descifrar qué significaban así ciertas frases, y siento que de ahí fue que agarré el amor a escribir y todo eso.
Ya. Pero ¿desde qué edad empezaste con el piano?
Pues la primera canción la escribí a los 8 años, y fue con los 4 acordes que me había enseñado un hombre que tocaba en un bar, que fue mi primer maestro de guitarra.
Okay.
Y fue la primera canción que escribí. Se la escribí a una niña que me gustaba en la escuela. Hice el error de ponerle de título su nombre, así que todos me molestaron cuando era pequeño.
Pero no importa. Esa fue tu primera canción.
Sí.
Y ya.
Y cuentas que tu mamá, pues más o menos, te enseña lo que es la poesía, ¿no? Porque tus canciones son muy poéticas, las letras, de repente tienes décimas como muy bien hechas, ¿no? Tu mamá te enseña el valor de la poesía, y tu mamá te dice, esta es la poesía, mijito. Yo escuché una anécdota que tú como que no entendías la poesía, ¿no? Y tu mamá te dice, la poesía son canciones.
Sí, estaba estudiando el tema del poema en la clase, y ella siempre me ayudaba a estudiar, y entonces agarramos, no estaba entendiendo, y agarró un disco en el booklet donde vienen las letras, y me empezó a decir, bueno, este es un verso, esto es una estrofa, y entonces al final como que le dije, bueno, pues entonces escribir canciones es fácil. Y me dijo, pues sí.
¿En tu casa alguien es músico?
No.
¿O escribe?
Bueno, mi papá tenía guitarras en su casa.
Ok.
Y tocaba en el baño con sus cancioneros, y de ahí fue que agarré la guitarra.
Ah, ok.
¿Y sí tiene fotos de chavitito con Alejandro Sanz? No, y Alejandro Sanz te publicaba así. Alejandro Sanz admira tu música también.
Me dijo que es una promesa, ¿no?
Lo conocí cuando era pequeño, y fue como uno de esos primeros momentos donde sentí esa motivación de que alguien que admiraba me reconociera lo que estaba haciendo.
¿Cómo lo conociste?
Fue hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo bien, pero fue después de un concierto. Quería verlo y al final le mandé una carta, y no sé cómo le llegó, pero me contestó la carta, y después nos conocimos. En realidad no me acuerdo.
Padre, ¿no?
Y lo mismo te pasa con Leonel García, ¿no? Con Leonel García fuiste a un concierto, querías conocerlo, no se da que lo podías conocer en el concierto, y después...
Sí, vamos a un restaurante, está cerrado, vamos a otro, está cerrado, y vamos a otro, está cerrado, y terminamos en este y subimos... Nos sentamos en la mesa y volteamos a un lado y estaba Leonel, y fue como quizá una señal, o quizá
sí, claro,
fuimos muy mal educados.
Oye, sí, estuve viendo tus videos y la verdad es que me gustaron mucho, o sea, porque al final tienen como esta estética pues un poco retro, un poco como en crudo, ¿no? Muy similares a tus rolas, ¿no? O sea, hay una secuencia, incluso en una evolución tuya desde bebé hasta la actualidad, ¿no? De fotográfica. ¿Tú te metes en la creación de tus videos? ¿Cómo es ese proceso también?
Pues sí me gusta estar muy involucrado. Creo que me afecta mucho, por ejemplo, incluso una portada. Siento que al ver la portada de un disco, no sé, afecta como escucho la música, y termino relacionando incluso como ciertos colores con ciertos sonidos o cierta música. Y por eso creo que es importante... tanto como la parte visual. Yo he tenido la suerte de ir conociendo en el camino gente que va entendiendo cómo veo la música y poco a poco nos vamos más acercando más a esa imagen que tengo de las canciones.
Decías que tu mamá fue muy importante, o platicas que es muy importante, ¿no? Porque te enseñó que la prosa, que la lírica, que escucha también tus canciones. ¿Tu mamá tiene algo que ver con la música? ¿Tiene algo que ver con...
¿Con el arte?
Con el arte.
Pues, como tal, como con la música y el arte, bueno, ella escribe muy lindo y muchas de las frases que yo escribo se las he escuchado a ella en la comida o y siempre robo muchas cosas, pero más que la música, creo que tiene como una sensibilidad por las cosas pequeñas y por lo cotidiano que quizá me ha contagiado.
Qué bonito. Ay, está qué, eso. Sí, ¿no? Qué bonito está eso, la verdad. ¿Y lees mucho? Porque para poder escribir también de pronto se necesita leer, ¿no? No sé.
Pues sí, gusta leer, me gusta la lectura.
¿Sí?
Me gusta leer, sí.
¿Qué tipo de...?
No leo tanto como debería, quizá, pero...
Así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos. ¿Pero qué tipo de...?
Pues me gusta mucho las novelas, sobre todo, como García Márquez y, no sé, cosas así, Hemingway.
Uy, pero, no, pues sí, está cañón.
Oye, ahora, de estas personas...
Puro novel.
Sí, puro novel. De estas personas que se cruzan en tu camino, ¿no? Hablabas de Leonel García, de pronto también se cruza en tu camino Natalia Lafourcade, que te termina dirigiendo un video... ¿Cómo es tu relación con Natalia Lafourcade? Tú eres veracruzano también, Natalia es veracruzana.
Sí.
¿Cómo se hace esta mezcla y cómo te termina ella dirigiendo un video?
Pues, por azares del destino nos terminamos conociendo y en realidad el video surgió de un poco como esta amistad que se hizo a través de la música y yo estaba buscando a alguien que pudiera hacer este video de esta canción que es Ya Casi Llegamos, que es una canción muy especial para mí. Y buscando gente no encontrábamos quién. Y Natalia se ofreció junto con Juan Pablo, que es el otro director, Juan Pablo López Fonseca. Y armaron este video que me encanta.
Es increíble. ¿Y con Natalia no piensas colaborar musicalmente?
Pues me encantaría. En realidad también tengo ganas de seguir explorando. No sé, no siento que todavía me conozca por completo y antes de empezar a hacer colaboraciones como de ese tipo, me encantaría seguir conociéndome a mí solo y todo eso.
Porque tu álbum debut, Balboa, se estrenó justo antes de la pandemia, ¿no? ¿Lo sacas en marzo?
Sí.
Justo cuando tenías que empezar a girar.
Sí.
Acá en la pandemia.
Sí. Sí, bueno, es el primer disco, fue bastante desafortunado, pero al mismo tiempo...
No, lo hago en casa.
Al mismo tiempo me... No sé, me dio un espacio de... Como de hacerme muchas preguntas que quizá no había hecho y... No sé, ha sido un proceso...
Pero ya estaba el disco listo.
Sí.
Ok,
sí.
Ok. Y durante pandemia estuviste escribiendo también y trabajando en otras canciones.
Sí, bueno, sí, en lo que viene.
En lo que
viene. Pronto. Ah,
porque además este disco lo grabaste en Londres y en Los Ángeles.
Sí.
Y con productores... muy importantes.
Sí, lo coproduje con Aureo la mitad y la otra con Jay Coslin.
Y que Aureo ha trabajado con Alejandro Fernández, ¿no? Con La Oreja de Van Gogh, etcétera.
Grandes.
Y Jay Coslin con Ed Sheeran, con James Bay, con artistas gigantes.
¿Cómo fue ese momento en el que te empiezas, ¿no?, a relacionar con todos estos grandes? O sea, ¿cómo fue?
Pues Leonel García fue quien me acercó a la disquera después de esa noche del restaurante y entonces me firmó Sony Music y ahí ellos fueron los que me contactaron con estos productores. Yo hacía los demos en mi casa, entonces todos estos como los arreglos y los instrumentos los hice yo en mi casa y entonces me traen estos dos productores gigantes que admiro mucho para que colaboren conmigo. Entonces fue como la mitad coproducción con Aureo, la mitad coproducción con Jake, y fue pues un sueño ir a Londres y a Los Ángeles.
Sí,
en realidad
sí, imagínate,
no conocía a ninguno de los dos y fue como lindo que una canción me
oye y cuando conoces a Leonel le dijiste, oye, es que fíjate que yo escribo rolas, o cómo fue. Sí, fíjate que yo
porque aparte imagínate, ¿no?, cuántos llegan con Leonel.
Claro, claro.
Sí, le dije algo así. Y se pasó a mi mesa. Leonel es una persona que admiro mucho y sobre todo por lo que es como persona y esa humildad que tuvo de acercarse sin escuchar nada de la música. Se pasó a mi mesa y estuvimos platicando como por una hora sin siquiera haber escuchado nada. Podría haber sido un charlatán, no sé. Y se sentó conmigo y admiro mucho eso.
¿Y cuándo fue cuando escuchó tu música por primera vez?
Esa noche me escribió en una servilleta su correo, le mandé las canciones y ahí fue.
¡Anda!
¿Qué te dijo?
Sí, ¿te encantó
desde el principio?
Pues me comunicó con Sony Music.
¿Directo?
Sí.
¿Te dijo?
Ya ha apoyado mucho. Ha apoyado mucho a todo y lo quiero mucho.
Que eso es algo que no pasa, ¿eh? Que no. La verdad que un músico ahí...
La verdad, no. Mira, te manda... Ahí está mi correo, mándame tu música y que lo siguiente que sepas...
Gracias, Sony. O sea, el tamaño del endorsement que tuvo que haber hecho Leonel. O sea, de la recomendación que para que te llamaran así.
Digo, que tú llegas a Sony y también haces ahí una sesión para... Que te escuchen los
duda,
IRs
y etcétera. Duda, pero
para que te abran la
pero
puerta.
Pero para que te escuchen, ¿no?
Yo te abro la puerta, depende de ti.
Y no sé, como dice Maca, o sea, ¿cuánta gente no llega así?
No, hay unos que no te recomiendan ni al doctor por envidiosos.
Sí, ¿cómo? De veras.
O sea, que no te dicen
¿a qué doctor? Ni el shampoo que usan. Qué horrible, gente.
Eso es feísimo.
Oye, Arati, ¿qué onda con las presentaciones en vivo? Porque no te habías presentado en vivo hasta Tecate Pal Norte.
Sí, estos últimos meses han sido mis primeros conciertos y ha sido muy lindo, sobre todo después de tanto tiempo encerrado, ver que... No sé, estaba sacando mis canciones un poco al aire y de repente ver que sí existe alguien del otro lado y ver personas cantando las canciones ha sido muy, muy lindo.
Fue Tecate Pal Norte y después tocaste también en Trópico.
En Trópico, sí.
¿Y dónde vas a tocar ahora?
Sí, bueno, en 2 días toco en Jalapa. Fue un sold out, entonces ya no hay que anunciar nada, pero estoy
muy
feliz.
¡Padre! ¡Qué padre! Nos vas a cantar algo más, ¿verdad?
Sí,
yo veo
claro,
que te van a pasar la guitarrita.
¿Esta la guitarra lista? Si
gustas. Gracias.
Es un nene.
Sí.
Me parece muchísimo a John
Mayer. Sí, y a James Bay también un poco.
Bueno, esto se llama Miedo. Tentación, no pude negarme a la invitación. Un vestido negro en la habitación. Tendré que arrodillarme cuando salga el sol. Dios haz que se quede por miedo a lo desconocido. Que con ella no vuelo, no avanzo, no siento, pero sobrevivo. Es tanto este miedo a estar solo, es tanto este amor corrosivo, que nunca pudimos volar por no saltar al vacío. No cierres la puerta, no cierres el telón. Aún quedan muchos actos, otra canción de amor. Haz que lo olvide todo, rompe el retrovisor. El infierno es tan frío, si solo quedo yo. Dios hace que se quede por miedo a lo desconocido. Que con ella no vuelo, no avanzo, no siento, pero sobrevivo. Es tanto este miedo a estar solo, es tanto este amor corrosivo, que nunca pudimos volar por no saltar al vacío. Que nunca pudimos volar por no saltar al vacío. Se quede por miedo a lo desconocido.
que con ella no vuelo, no avanzo, no siento, pero sobrevivo. Es tanto tu miedo estar sola, que sigues conmigo. Nunca pudimos volar por no soltar al vacío. Nunca quisimos volar por no soltar al vacío.
Digo, yo estoy escuchando varias de sus rolas.
Volar por no saltar al vacío.
Las letras son buenísimas, pero también como está la percusión en la interpretación en la guitarra, sí, se escucha padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Felicidades.
¿Compones en guitarra?
Sí, compongo en guitarra o en piano también.
Primero letra y luego le pones música o un poco pues, al mismo.
Siento que el proceso como que siempre varía. Hay como una comunión entre la letra y la música que es difícil de acomodar si no está como...
Junta.
Junto. Como ciertos acentos que pasan en la letra tienen que pasar en la música y a veces la forma más fácil es... Como sale al mismo tiempo.
Tiempo, claro.
¿Y con quién no quisiste saltar al vacío ahora?
Y no yo sé. Quiero saber a quién le dedicó la canción de chiquito, cómo se llamaba y cómo
la
le
que
gustaban
tiene
las niñas.
Propio.
Exacto.
No, eso ya quedó en el pasado.
Es que imagínate tan chiquito que escribes de que te gusta
claro.
una niña. O sea,
pues claro.
¿qué le dices?
Pero es que a ver, si
vamos a jugar. Dale.
Sí.
Y si a los 8 años dijo que era fácil componer, pues quiere decir que tenía desde entonces una facilidad porque se le hacía muy sencillo hacerlo.
Bueno, cuando dije eso no había escrito nada.
Sí, claro.
Digo, bueno, venga.
Exacto, sí, cuando lo dije, ¿no?
Como un acto de fe.
Oye, es que estoy pensando en tu mamá que ha de estar súper feliz y orgullosa, ¿no?
Sí.
Pues sí.
¿Qué está viendo ahorita? Le dijiste que estabas...
Ahí está la mamá. Ah, pues claro.
Sí, claro. Ah,
ahí está la mamá, feliz y orgullosa.
Estoy muy contenta de verlo feliz.
Pues sí, claro, haciendo lo que te gusta.
Sí, claro.
La verdad. O sea, en el recreo tú componías mientras los niños
jugaban fútbol.
¿Jugaban fútbol o cómo?
Bueno, en el recreo no componía, pero en casa sí. Sí, como en un cuarto y... Sí.
Componían de lo que pasaba en el recreo.
Exacto.
Pues sí, oye, con 21 años y que tenías ya tu disco y luego pasaron estos 2 años de pandemia, ahora que te presentabas. ¿Todavía eran con nervios o ya te sentías más maduro, más tranquilo para poderlo hacer?
¿En las presentaciones?
En las presentaciones en vivo.
No sé, fíjate que algo pasa quizás por la luz, que no se ve nada, que me siento así como si estuviera solo en un cuarto y no me pongo tan nervioso como ahora. Quizás hablarlo me pone más nervioso.
Pues sí, porque no es lo que sabes hacer, tú lo que sabes es cantar, ¿no? Y lo haces muy bien. Eso pasa mucho, fíjate, en el escenario de pronto, por las luces, como no ves, pues crees que
solo.
Nadie te está viendo.
No les ves las expresiones también.
Viendo,
o sea, tú estás
¿no?
ahí haciendo lo
sí,
tuyo.
Sí, sí, sí. ¿Cuándo dices esta canción ya está? Y me gusta como está.
No sé, en realidad soy bastante obsesivo un poco cuando compongo. Como con el sonido de ciertas palabras y hasta que esté lista, pero creo que hay un momento en el que es mejor parar, es como cuando estás pintando.
Sí, claro, claro.
Sí, sí, si sigues pintando llega un momento que ya es demasiado y creo que hay como el impulso que te lleva a pintar algo o el impulso que te lleva a querer decir algo es el que se debe de mantener, aunque parezca que quizá queda algo crudo o que no está listo, lo importante es como... Que se quede este impulso
claro.
de que sentías en un inicio, ¿no?
Sí, porque si no puede llegar a perder hasta la esencia, ¿no? Lo que te movió a escribirlo. Tus redes sociales, la gente está preguntando que dónde, que cómo.
Arat Erce, así aparezco en todos lados.
Ok, Arat H. Erce con H.
A-R-A-T-H-H-E-R-C-E.
¿Ese es tu nombre?
Sí.
¿O elegiste algún tipo de nombre?
No, es mi nombre.
Pues te queda muy bien.
Te queda
muy bien.
Gracias.
Arat Erce.
Gracias.
Dice que cantas muy chidos, que ya echaron lagrimita con la mamá aquí en el estudio. Es que, ¿cómo no? Me gustó su actitud, que sencillo y natural. que seguro Leonel vio en ti lo que eres. Pues muchas felicidades, ¿eh?
No, muchas gracias por el espacio.
Qué bonito cantas, al contrario, y felicidades a la mamá. Hacemos una pausa y regresamos todavía un ratín. No se vayan.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Presenta.
Ya estamos al aire. Ya estamos otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su mesa de melamina de ponderosa. Ah. Sí, los de...
La depresión de la...
Somos dos que...
La depresión de la República.
La depresión de la República, la amargura de la nación. Nos acompaña hoy este...
El profesor.
Venido de los más bajos fondos del conservadurismo tuitero, el profesor Isolino Doval. Adela, bienvenida. Es que ya tantos años de conocernos.
¿Cómo estás?
Bien, profesor.
Bienvenido.
Muchas gracias, Adela.
Aquí viendo la semana, ¿no?
¿Cómo la ven?
Pues, mira, está variadito, ¿no? Porque yo, a veces es muy aburrido hablar siempre de López Obrador. ¿No?
Sí.
Yo quiero que hablaremos de su esposa. ¡Ay!
¡Espérate!
No.
Cancelados.
No, bueno.
Se acabó.
Fíjate que hay de esos dichos, frases, en el caso de ella, que es, digamos, es una personalidad un poco Oscar, un rasposa en las redes, ¿no? Ha tenido una relación de pleitos ahí constantes por ciertos tonos.
No, y ha sido tersa la relación.
Digamos, es difícil aparte, ¿no? Porque redes como Twitter son realmente lugares de odio.
No quieres,
por eso estamos ahí, ¿no? Así es, ¿no? Pero creo que ella tuvo una desafortunada, porque ha sido desafortunada la política de seguridad de este gobierno. Sale el presidente de Estados Unidos anunciar una recompensa de $5 millones.
Por hijo.
Por hijo de Guzmán, y aquí, pues cuando lo tuvieron, lo liberaron. Al presidente que le gusta estar recuperando billuyi, ¿no? De todo, y de que renta el avión. Se agarra uno y te metes un varo, ¿no? Pero dijo la señora que los criminales deberían agarrar un libro, que no había lector que fuera agresor.
Pero pues ahí tienes un puñado de buenos lectores, ¿no? No voy a decir nombres, pero empieza con H, ¿no? Uh-huh. El propio Stalin tenía una biblioteca enorme. O sea, como que parece que se asocia la lectura a una especie de bautismo de purificación.
Sí, exacto. O hasta escritores, ¿no? Yo decía, pues William Burroughs, que le puso una manzana y disparó a su esposa y la mató.
¿Sí?
Norman Mailer, que era prácticamente más fácil encontrarlo madreándose en la calle.
El propio Dostoyevsky, luego... tuvo que escribir novelas para poder comer, ¿no? Pero que era un tipo que tuvo una reconversión después.
Sí, pero es esa asociación de... pónganse a leer y entonces ya no van a disparar.
Ya no van a ser malos.
Que es una versión, ahora sí que literal, libresca, de abrazos, no balazos.
Exacto.
Ahora es librazos.
Oye, que no es nueva, ¿no? O sea, esto ha insistido muchísimo. Bueno, cuando
pues es parte del programa, buenismo, ¿no?
Claro. Dale... Como darle a un niño un libro, no armas, ¿no?
Sí.
Que la mejor arma sea un libro, que bueno, pues
pero bueno,
que padre la campaña, ¿no? Pero
si de niños los tienes, pues a lo mejor sí los encaminas, ¿no?
Exacto.
Pero pues ya los veintitantos al sobrino del Chapo que estaba echando balazos, si le regales un tomo de Heidegger, no creo que
lo
vayas a convencer de ni madre, ¿no?
Lo va a usar como de tiro, ¿no?
Pero te va bien, si lo pares. A ver, ¿de quién es?
Nada más los de Schopenhauer que son así.
Exacto.
Y, a ver, yo pienso que en México hemos malentendido el tema de la lectura y creo que es una bandera que no ayuda en nada, porque uno se pone a leer cuando no tiene que ir a trabajar un doble turno para dar de comer a su familia. O sea, yo pienso que la lectura no es una causa de que estés bien, sino que es algo a lo cual llegas cuando ya estás bien, ¿no?
Ya estás bien.
Y cuando ves los índices de violencia en este país.
Y le dedicas tiempo y le dedicas.
Claro, claro, y dinero, ¿no?
Y dinero.
Lo que yo digo es, ¿cómo haces el resumen? Ah, caray, la gente no está leyendo, ¿no? 100,000 muertos, 8 colgados.
Nadie lee. Países,
sí, ya no leen. No leen ni los colgados ahí. Ya lo hacen por molestar.
Sí, claro.
Pero fíjate, vamos a hablar de un breve episodio de violencia opositora.
Es otra vez hacer todo como muy, ¿no? O sea, reducirlo
a pequeñas frases. Es correcto lo que dice Sordoval, ¿no? Sí. Era como que decían, ¿crees que ser vegetariano pues es bueno? Bueno, Hitler es vegetariano y sabemos que no era muy buena persona.
Te dije que no mencionabas ese tweet. Yo puse un tweet falso que decía, descubrí que Hitler era vegano, ahora entiendo muchas cosas. Sí, todo el veganismo se me fue.
Sí, pero, bueno, son esas ideas del buenismo, pero hay un episodio, no sé si leíste López Dóriga ayer, que él narra, porque le cuentan, se sabe bien, que el flamante gobernador de Querétaro, a los dos meses, Mauricio Curi, de las elecciones, invita a comer a todos los exgobernadores.
Ajá.
Acabaron a madrazos, pero a madrazos, de cantina.
Ah, porque se vio una foto de Chong, Curi y López Dóriga. Sí, pero ahí se lo conté.
Seguro ahí se lo conté. Ahí se lo conté. Oye, ahora sí, de cuaderno, bueno, de
privado. Exacto.
¿Quién cree?
El cuidado de las
dos. Exacto. O sea, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Piénsenle, piénsenle.
¿Quién lo contó? Pero la cosa es que, oye, a madrazo, o sea, de cantina. Botellazos, exgobernadores, ¿no?
Intervino el dueño, ¿no? Dice López Dóriga
que se lo madrearon.
También que le tocó un cate.
Sí, entonces es, digamos, es parte de este proyecto de Alianza Va por México que yo cada vez entiendo menos. Y te voy a decir que entiendo menos. No sé si tú qué piensas de eso, Isulín. Yo creo que el PAN debería irse solo, man. O sea, el PRI tiene unos negativos increíbles en las encuestas. Hay unas que le da 50% negativos. Dice, jamás voy a votar por ese partido, ¿no?
¿Estás hablando de las elecciones del próximo?
Sobre todo para el 24.
Para el 24.
Las dinámicas locales las puedo entender, ¿no? Porque tú dices, ¿sabes qué? Sí me vas a quitar
sí, claro.
En Durango, ¿no?
Sí, sí.
O en Campeche, el haber tenido tres candidatos le rompió el caso a los otros dos opositores, ¿no? Entonces sí creo que ahí puede haber una dinámica distinta, pero no apostar a que van a ir juntos así, mira. No sé si vieron a Rubén Moreira que dijo que ahora
son, ya son de centro-izquierda.
Sí. Ah, sí,
si es
ya,
que esto existe,
ya,
¿no? Ya.
Pues digo, ajá, pues, cobran impuestos básicamente, ¿no? Sí. Para repartirlos de manera distinta. Claro.
Pero también es que hay como una especie de desesperación en la oposición, que eso se ve muchísimo, ¿no? Y yo me imagino que si es que alguna idea tienen en la cabeza, quisieran como de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Oye, si me tengo que juntar con estos para que no me sigan quitando, pues voy con esos. Pero yo sí coincido contigo, es una cosa desastrosa lo del PRI, o sea, va peor. Ellos mismos se consumen, ¿no?
Yo digo que están buscando las justificaciones.
Pero yo sí creo que hay una lógica distinta.
Pero son liderazgos, ¿no?
Son liderazgos, exacto.
Entonces, por ejemplo, Durango, ¿no? Si en Durango compiten PRI y PAN, pues sí es muy probable que les gane Morena.
Exacto.
O sea, si van por su lado.
Van cada uno por su lado.
Sí, ¿no? En Campeche, pues ese es parte del desastre, ¿no? Que fue el PAN, fue un ciudadano, fue el PAN, quedó un rezagado. Y aquí, digamos, lo que a mí me llama la atención son los pronunciamientos de personajes de carácter nacional. Presidente del PRI, Alito, también conocido como Amlito, ¿no? Que ya dice que quiere ser presidente.
Amlito, ¿no? Moreno, igual.
Sí, Moreno. Amlito Moreno.
Amlito Moreno. Claro.
Y yo lo que veo es que están justificando por qué van a estar con López Obrador.
Pero hay mucho miedo, sobre todo en el PRI, que además se mueve con mucha astucia. Lo de el muchacho este de Oaxaca, ¿cómo se llama el gobernador?
Murat
chico, ¿no? O sea, que lo ves y dices, bueno, no puede ser más fiel a
su gobernador,
¿no?
Chico y grande.
Ah, bueno, pero el grande lo tiene. Jugó béisbol con, decir, fútbol con López Obrador.
Pero al final, como que la cuarta transformación es esa, ¿no? Del PRI a Morena, ¿no? Porque usan los mismos mecanismos de un PRI, pues que te tocó a ti, ¿no?
Pero es que yo lo que veo es que la constante es el PRI.
Claro.
Es que tú dices para el 2024 que el PAN vaya solo.
Te voy a decir por qué.
Es que dicen, si no vamos juntos no nos va a alcanzar. Yo creo que no les va a alcanzar, es que ni, como sea.
Ni juntos ni
separados. Pero separados.
Pero aquí lo más
ridículo.
Lo importante es cómo te va a ir solo y cómo te va a ir junto. Exacto, ¿no? Exacto. Porque si le va a ir al PAN como negoció en las pasadas, en que el PRI tiene un gran número de diputados que no tenía y que el PAN se los regaló realmente por su,
sí, claro,
por su negocio con la alianza, pues eso es... me parece absurdo. La otra es decir, ¿por qué se vota? ¿Sabes? ¿Qué proyectos de nación? ¿Qué plataformas ideológicas? Eso no es cierto.
No.
¿Sigue López Obrador o no sigue López Obrador? Sí. De eso se va a tratar el 24.
La elección, sí.
Mientras menos, pues, así que mientras menos, pues mejor.
Sí. Ahora sí, el PAN tiene yo creo que ya encontró una manera de resolver esas decisiones, que es agarrándose a golpes, ¿no? O sea,
no lo sé.
Invitan a los de Querétaro para que se pongan.
No sé
ahí.
a quién piensen, digamos, pues Santiago Krill anda ahí diciendo yo quiero, porque siente que es una época, digamos, como de transición. Se siente Joe Biden, ¿no? O sea, decir, bueno, no soy el tipo carismático que arrasaría en una elección, pero soy el hombre que puede garantizar unidad, diálogo, fíjate,
claro,
cómo construimos.
¿Qué palabra era la de
concertación? ¿No?
Concertación.
Sí. Bueno, pero
no, la de Krill.
Sospechosismo.
El sospechosismo.
Señor. Nosotros decíamos los transisívoros, ¿no? Porque se la pasaban hablando de la transición. Ya había ganado el PAN, ya había ganado otra vez, y esto es duro y dale.
Pues con como ahora nuestro presidente, que sigue en campaña, ¿no? Y que no para, y el pasado.
¿Qué onda, no? Pero no sé, yo no tengo duda de que algo va a salir bien. No sé si pueda, si debe ser Krill o no. Creo que hay personajes como Marco Cortés que realmente no van a figurar, etcétera.
Yo también creo.
Y en una de esas, Diego Fernández se pone un tratamiento criogénico y lo avienta.
Ellos están muy grandes. Es que ve lo que pasa con el señor.
Pero es que
ve lo que pasa con el señor Gertz, por favor. O sea, la edad, no estoy diciendo que sea...
Tú menos que nadie para hablar de
un agravante.
Claro.
¿No? Que pues pueden pasar cosas y arranques. Lo que hace Gertz, en términos personales, son arranques enfermizos de coraje y de violencia, ¿no? Estar correteando a ancianitas de 94 años, pues está cabrón, ¿no? O sea, siendo fiscal general de un país como
México, este, con los
mejor
problemas.
Si estás con Maduro, tenemos, pues puede ser, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Gobernadores, Movimiento Ciudadano, creo que se puede mover con mucha flexibilidad, que es lo que hemos visto. Y fíjate, ellos van solitos,
con sus dos candidatitos.
Y saben que no van a ganar en el 24, pero ahí van, construyendo su asunto. Los otros es, ¿cómo vas a reconstruir? Por eso el presidente es tan insistente en hablar del PRI y del PAN. Porque ese es el pasado, la gente sigue, acabó harta del PRI y del PAN. ¿Y qué hizo el PRI? Te voy a decir qué hizo el PRI. El PRI fue el gran PRI, ¿no? Luego una vertiente se fue para el PRD, ¿no? López Obrador, sí, claro. Pero ahí siguió el PRI. Luego llegó el PAN y ganó el PAN. Y entonces se generó el PRI.
Se volvió a transformar, sí.
El PRIAN, los PRIANistas, y ganó Morena. Y entonces ahí viene el primor.
Exacto,
entonces, la única constante son estos güeyes. Sí, que ahí siguen porque son...
Y el gran perdedor es el PAN. Porque además se ha desdibujado ideológicamente, ¿no? Se ha perdido... definiciones claras de un partido como el PAN, ¿no? Sí. Temas de familia, un chorro de cosas, que por querer seducir a algunos electores que andan por ahí, y que le va a pasar como al PP, ¿no? En España. O sea, que no tiene identidad, y que ahora está con el acérrimo rival, que era el PRI, ¿no? Pero, si muchos panistas vivieran, pues dirían, ¿por qué estás haciendo ahí?
Es un asunto,
ahí, ¿no?
Yo creo que de definición, ¿sabes? Porque...
Y de falta de carácter del partido.
Por eso. ¿No? ¿Sí? No, porque... Digamos, aquí el problema es que el presidente los define. O sea, hemos dicho dos o tres, los califica. Que además,
claro,
es muy poderoso, sí, su comunicación, López Obrador. Pues yo me acuerdo que un día fui a una plática ahí, iba una panista, y empezó diciendo, miren, yo no soy fifí. Le dije, oye, pues ya valiste madre. O sea, si ya empiezas a definirte en negativo,
claro,
sobre
no
lo que dice el otro,
claro,
y así los tiene, entonces, sácale. O sea, les mete una culpa moral, pues,
¿sí?
Por haber ganado.
Sí.
Pues ve ayer, ¿quién se surtió ayer a Monreal? Muy bien, por cierto.
Don Germán
Martínez.
Otro pobre culpígeno, no, que no supo qué hacer. Porque que ganó y le dijeron que se robó la elección y ahí fue a llorar con López Obrador.
Con López.
Y
ve,
sí. Acabó, digo, ahí en una ratonera, ¿no? Que su grupo y eso.
El plural.
Pero tiene la capacidad de estar saliendo. Sí. Es lo que digo. Los panistas los traen López Obrador. ¿Te acuerdas de don Teofilito?
¡Claro!
Son Andovas.
Son Andovas. A toallazos, ¿no? Entonces, es esa falta de definición.
Que está capitalizando Movimiento Ciudadano.
Exacto, pero ¿por qué dice Movimiento? Yo voy solo.
Él dice yo voy solo, yo voy solo.
Y les dicen, no, que tú eres
un gesto de carácter.
De Morena, es un gesto de carácter.
Exacto.
En el otro te estás escondiendo porque los del PRI te van a decir, pues ¿sabes qué? Que los conservadores son ustedes porque yo soy centro izquierda, ya dijo el presidente, ¿no?
¿Y qué escenario tan desolador, no? O sea, porque tampoco es que digas...
Está bien, pues es una... Yo no sé qué opinión.
Para esto nos alcanzó.
Pues yo sí creo que es una suerte de desmantelamiento de un régimen en el que vivimos mucho tiempo, ¿no? O sea, los partidos políticos ya no aguantan así. No puedes renovar. Ahora,
olvídate de los partidos, figuras.
Figuras.
¿Dónde hay
esas figuras? Salen. Mira, yo me acuerdo del PAN, cuando estuve en el PAN muchos años, decían, pues llegó Cloutier, ¿no? Y Cloutier sí le dio una revolución al partido, lo sacó a la calle, al partido. Sí. Me acuerdo perfecto, digo, vamos a ganar la calle. Y así, ahí venían las marchas, el godo, y ahí como fue tackle de fútbol americano. Entonces,
no, muy encantador, ahí, además.
Era con un charming...
Muy especial, muy, claro.
Muy padre, muy literatero. Y bueno, le dio ese gran empujón, metió muchos empresarios a Fox, entre ellos a la política. Y
surge, bueno, Fox.
Oigan, no, dice ya, Cloutier, y Cloutier se murió, ¿y qué van a hacer ahora? Ya no tienen candidato, ya valieron madre. Salió Diego Fernández.
Diego Fernández.
Ay, que el debate y luego sí. Y que se reciclen y cállate.
Sí.
Un gran personaje de la política nacional, ¿no? Es de los pocos que acabó siendo el que decían pues, jefe hasta del PRI.
De todos.
Ahí se lo pusieron los del PRI.
Claro,
¿no?
Sí, el jefe Diego.
Y ya no fue Diego y dijeron, no, pues Diego no quiere. Ya valieron más.
Ya
viene Fox, ¿no? Y bueno, ya luego vino Calderón y luego ya valimos madre, ¿no? No importa, porque sucede, ¿no? No estoy culpando específicamente a Josefina o algo, ¿no?
No, pero sí.
Pero de todas maneras, va a haber figuras. A mí dicen, oye, ¿cuál figura va a haber? Y que, si estos, pues mira, figuras así que yo vea, no sé, se puede ser el gobernador de Yucatán, puede ser algún diputado. Las senadoras que están muy bien de PRI.
Genia.
Claudia Ruiz Maciel.
Claudia, PRI, muy bien, del no PRI.
Se sienten a gusto en el PRI, porque el PRI, pues, ya dijeron unos que no quieren al neoliberalismo y otros quieren defender lo que hicieron tanto tiempo, ¿no?
Pero luego los ves ya como muy al interior del PAN, por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua, ¿no? En la elección pasada, lo que va a pasar en Aguascalientes, que se van, ojalá no se desbaraten por dentro, pero todo pinta para que eso pase. O sea,
sí.
que no
sepan. ¿Sabes quién va a cachar ahí, por ejemplo, MC? Que se salga de Aguascalientes, como sabe que Morena no le va...
Como pasó en otras.
Como pasó en otras.
Sí, claro.
No, entonces, pues, digamos, el PAN tiene... Son poquitos, y los poquitos que están peleados. Y están bien peleados.
O vienen a lo del Zócalo, ¿no? Está la de Chihuahua, el propio de Yucatán.
Sí, pues, quieren quedar bien. También este aprieta los recursos gacho, ¿no?
Sí, pero
¿cómo no vas a ir al evento? ¿Cómo no vas a ir al evento?
No, sí,
digamos. ¿No les parece que es esta sumisión al que tiene al jefe, ¿no? Es decir, bueno, ay, sí, lo que usted diga, señor, que dices, pues,
¿por
qué?
Si te invitan, va, si es muy institucional, mal. No,
que yo creo que eso está bien.
Sí, eso no está mal.
No está mal.
Ahora, lo que sí sorprendió fue que se tomaron una foto
con Sheinbaum
y con Ebrard.
Con Ebrard.
Sí, pero tómatela con el presidente.
Con el presidente, no con los...
El canciller siempre muy fotogénico, ¿no?
Uy,
con la botella, no con las corcholatas.
Sí, exactamente.
Exacto.
Pero bueno, ya, eso es como muy panista. Que dices,
sí. ¿No? Pero sí están las senadoras.
Están las senadoras también. Luego de MC está esta mujer que es sorprendente, Mariana, la esposa del gobernador.
Mariana,
es imparable.
Esa chava está...
¿Cómo bárbaro, nos reíamos bárbaro de que Samuel quería ser gobernador,
sí. Sí.
No, reíamos.
Pero Mariana le dice, quítate que hay que voy. Pues todo lo construyó Mariana. O sea.
O por lo menos.
Lo vieron de Spider-Man ayer.
Sí.
¿Cómo crees?
¡Spider-Man!
Bueno, ¿a qué grado tiene arrastre Mariana? Que ella sale un día con un saquito, no sé si Burberry o lo que sea, de Navidad. Y a los dos días, la alcaldesa de Tepic con el mismo
no,
claro, Instagram.
Sí, era claro.
Es que es influencer.
Sí, claro. Es
influencia
así.
Real.
Y bueno, pues a lo mejor sería la política de... De otra índole, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues las épocas...
Pero también es entender mucho a una a un electorado que es, claro, vota con el hígado, con la víscera, ¿no?
Y o votan, por ejemplo, Nuevo León. Saludos a Nuevo León. Pero
eso siempre, pese aparte, ¿no?
Pero es como de avanzada, ¿sabes? O sea,
Sí.
Oposición, fueron de los primeros, me acuerdo, con Canales.
¿Sí?
¿Te acuerdas? Sí, 85. Claro.
Me acuerdo perfecto de una foto donde jalaban de los pelos a Tatiana y a su hermana, la policía, a Rebeca.
Sí.
Sí, los arrastraba. Pues era cuando iba barato, sí. En el PRI. Luego, pues votaron al primer independiente.
Sí, claro, ¿no? Pues, al laboratorio
al Bronco,
raro.
Sí, al Bronco. Sí.
Y ahora pues se mueve, ¿no? ¿Qué dices?
Es tanta carne que comen, la verdad, no puede ser.
El embutero. El embutero.
La chela, la calora.
Bueno, y Colosio en Monterrey también fue agarrando fuerza.
Claro. Ya esa es otra, y Alito lo está haciendo muy famoso.
Muy.
Lalito, nadie lo conoce. Ya, en todos lados diciendo, pues ya lo conocieron.
Pues claro.
Y hay toda una generación.
Y además que conoce una buena Colosio, historia, ¿eh? Tiene una buena historia.
Totalmente. O sea, sí, y además yo digo, ¿cómo te vas a pelear un muerto con los familiares?
Claro, no hay manera.
Que se llama igual, o sea,
claro, no hay manera.
Entonces, ese del PRI, de veras, es de risa loca.
Están así.
Está re, pero bueno, es que salir de la derrota.
Así es
que
el centro izquierda también.
Sí, pero digamos, hay un estado que aprovecha muy bien el presidente. Haberlos dejado. Digo, quienes los pusieron en la basura fueron los ciudadanos, a los partidos. Sí. No fue López Obrador.
Sí, no.
Sí, mucho hartazgo. Sí.
Entonces, digamos, el golpe ese tan fuerte. Digamos, tú eres del PRI, vamos a poner que eres Osorio Chong, ¿no? Que dice, bueno, fui secretario de Gobernación, fui gobernador.
Soy senador.
Manejé toda la política, voy a ser senador del PRI. Voy a ser coordinador. Pues ya toma, resulta que tienes.
A cuatro.
Sí. Así que puedes hacer tu plenaria en el elevador, güey.
En el pocho, güey.
¿Se acuerdan? Sí,
pues
sí,
pues, claro.
Entonces están pues muy, muy sacados. Los del PAN igual.
No, yo creo que dicen, todos.
¿Y el PRD sigue existiendo o no? Hay gente.
Sí.
Dicen que
son como cuatro.
Sí, sí, exacto.
Ya es club, ya no es partido.
Sí, ya
es club.
¿Cómo se PRD hace.
Exacto.
Bueno, incluso ganó el Atlas.
Ganó el Atlas.
Y en una semana se murió Carmen Salinas. Pues solo vale experto en telenovelas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Me doy de tú al tú con Álvaro Cuevas. Álvaro Cuevas.
Mira.
No, no es cierto.
Pero
no,
se fueron Carmen Salinas y el Chente.
El Chente, sí.
Y pues bueno, pues son cambios, ¿no? Mutatis mutandi.
Pues sí, las nuevas generaciones, pues sí.
Otra cosa, y tiene que jalar. Es un poco la política. Y sale un mono a decir que el jovencito no es conocido, que no han conocido.
Y lo catapultó.
Y los jovencitos, aparte, quieren más conocer al jovencito que a ese mono.
Claro. Pero espérate tantito, se conocen rápido. Eso sí es muy fácil.
Pasó cuando hicieron otro de estos frentes. Que ya no me acuerdo.
El frente, ¿cuál de todos?
El opositor, quién sabe qué. Estaban hablando y llegó una chava y dijo: oigan, yo muy bien, aquí hay puro viejito. Quieren decir obviedades, ¿quién me representa a mí? Tengo 30 años.
Exacto, pues sí.
Pues sí, claro. Ese es el problema, ¿no? Estamos, me incluyo, estamos toda una generación que ya estuvimos. Pues,
fuimos, tiene que tocarle a otros.
Estás tapando, pues,
pero
pues,
también
van a empujar.
Me parece que tampoco podríamos decir, que ahora que lo decías tú, Maca, me quedé pensando, o sea, el tema de la edad, o sea, tampoco debe ser óbice para decir, oye, tú no sirves por viejo y tú no sirves por joven.
Joven, de ninguna de las dos.
Pero sí puedes decir, tú no sirves por lo que representas.
Claro, o por lo que piensas o por lo que eres.
De una manera, oye, no me tapes, ¿no? O sea, estás bien con tu rollo, pero yo...
Deja brillo.
Porque yo estoy de acuerdo, creo también que luego hay esta parte de creer que la juventud va a...
A salvarnos.
O sea, hay jovencitos que parecen más viejos que López Obrador, claro.
Porque en todo caso eso solo se quita con los años, ¿eh? Claro.
Pero ve el efecto de Joe Biden, ¿no?
Sí.
Es grande, otros presidentes así son, como que esa parte de... Angela Merkel, cualquiera en Europa son bastante más grandes de lo que se usaba aquí,
sí,
¿no?
Pero han sabido acercarse.
Y pero también algunos, es un sistema muy diferente. O sea, a ver, la jefa del Estado inglés, pues nadie la escogió, ¿no? Y ahí está.
Sí,
¿no? Y tiene 90 y pico años. Ya le quitaron sus martinis de la noche, pobrecita.
Ya se los quitaron.
El médico le dijo, mi reina,
que la dejen en paz a la reinita.
Que vean la familia que tiene, necesita tomar.
No, Nayara, por favor.
Con el té.
Que vengan a decir ahorita los 90 y tantos que no te puedes echar.
Yo puedo hacer lo que quiera.
Pues sí.
Y justo ya viuda y todo, cuando se puede soltar.
¡Claro!
En la flor de la edad.
Y... Sí, sobre todo.
Grabarte en la flor de la edad.
Pues está, entonces, ¿qué? Está todo...
Bueno, está revuelto, pero mira, el año que entra va a dar dos o tres cosas interesantes.
Se sacude y entonces surge.
Y ya, y vas viendo quién va a salir realmente, quién puede competir.
Yo sí pienso, ¿no?, que esto va peor. O sea, pienso que la elección del año que entra, sí, es la de Durango, tal. Va a ser un desastre, ¿no? Yo creo que Morena le va a ir muy bien. Porque se pusieron la pila ahora con lo de la Ciudad de México, ¿no? Pusieron barbas a remojar y dijeron ni hablar, ¿no?
Está mal y tampoco se van a quedar toda la vida.
No, y nadie se va a rasgar las vestiduras tampoco.
Ojalá nos quedan toda la vida.
Bueno, nadie se queda toda la vida.
No, esto no es madera.
Si así vas a pasar Navidad.
Nos vemos mañana, muchachos.
Esta es la mina, tócamela.
Exacto.
Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.